números en verde, mientras que la bolsa de Tokio cae 3.93%.
Saludo a la señora ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Muy amablemente atiende a la W. Ministra, buenos días.
Julio, buenos días. Un saludo para la mesa y a sus oyentes.
Ministra, desde que se han hecho las denuncias de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica y un polémico contrato, pues han surgido más y más informaciones. Está la renuncia de unas abogadas, está un documento que se presentó acá que contradice una respuesta que recibimos del subdirector de la agencia. Juan Pablo, recordemos a qué documento nos referimos.
Pues, Julio, estamos haciendo referencia exactamente... Espérenme un segundito porque me toca ahí refrescar bien la memoria. Pero estamos hablando del documento de la... No, déjeme lo reviso, por favor.
Bueno, pero es un documento que el señor subdirector dijo una cosa y documento
es
señala
la invitación,
otra.
La invitación que hizo la Agencia Jurídica de Defensa del Estado para que firmas internacionales participaran para representar a Colombia ante un tribunal de arbitraje ante la firma Continental Gold, y en esa invitación aparece claramente una parte en donde se indica que de manera efectiva se estaría teniendo en cuenta en la presentación de esa propuesta una alianza que debería acreditarse mediante carta de compromiso con una firma de abogados colombiana, y que eso será considerado favorablemente para la selección definitiva de la firma.
Usted no solamente es la ministra de Justicia, sino una brillante abogada, pero está en la Junta Directiva de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica. ¿Usted tiene claro todo lo que está pasando allá?
Julio, además soy la cabeza del sector. Defensa Jurídica está adscrita al Ministerio de Justicia. Una vez salió la noticia, en un medio de comunicación le he pedido una explicación al director de la Agencia Nacional, porque precisamente como cabeza de ese comité, nosotros habíamos simplemente mirado una cosa que es competencia del comité, es decir, nosotros somos un órgano colegiado que resolvemos algunos temas en particular, pero no todo, porque para eso tiene su director Lange. Significó también el tema de preguntarle al director qué ha pasado. La explicación que nos dan documentada, que nos permite ver el contrato en particular, se realizó el día de ayer, precisamente con el director de la ANGE, y yo creo que sí es bueno decir varias cosas. La primera, obviamente, la dirección tiene una serie de reglamentaciones frente a la contratación. Lo segundo, quien contrata es en particular la Dirección de Defensa Jurídica. Y lo tercero es que, según muestran la forma como se hace la contratación, que entre otras está prevista de manera legal como contratación directa, la hacen a través de una selección, que es lo que me explica el director. Esa selección está asignada a un comité de 5 personas, que son las que realizan una escogencia por requisitos frente a las firmas. Y esta selección se hizo por estas 5 personas que sacan una lista corta y deciden las opciones que hay para contratar. Esta lista corta que tiene la firma que ustedes mencionan, que es Hughes, y esa firma significa que ha hecho una, digamos, participación frente a la invitación que se lanza. Y esta firma en particular, que es de Estados Unidos, cuya cabeza es una señora, hasta donde me acuerdo, Glenda Grieger, esta señora hace la postulación para intervenir en esta, digamos, en este caso de bufete de abogados internacionales. Efectivamente, un documento en donde dice que para uno de los requisitos de la licitación, de la contratación, es que obviamente hay que tener conocimiento de la legislación internacional, de la legislación que tiene que ver con arbitraje, Y esta persona tiene una gran experiencia, según muestran en la hoja de vida, con arbitraje internacional. Para efectos de la contratación, siempre se ha establecido históricamente, según me muestra el director del ANJE, un contacto que tenga relación y conocimiento con la legislación colombiana. Y en particular ponen como contacto en la legislación con conocimiento colombiano a dos personas que pues han sido los que han salido, a dos personas, no, a una firma realmente, que son las que han salido aquí, pero es bueno aclarar tres cosas. La selección la hace el comité. El comité está conformado por cinco personas que no son ni el director, ni el subdirector, ni la secretaria. Esa comisión significa que hay votos plurales en donde están firmando cinco personas que sacan una lista corta, que hasta donde me cuentan son las personas que renunciaron de la Agencia Nacional de Defensa, y que esas personas renunciaron una vez efectivamente se les pide la renuncia porque consideraban que de pronto el escándalo mediático les podía afectar. Esas son las explicaciones que me da el director. Y esto significa decir entonces dos cosas desde el entendimiento jurídico. Hay una oferta que sale de la Agencia Nacional de Defensa, donde concursan varias personas, varias de ellas se inscriben en esa oferta, son seleccionadas varias firmas como lista corta, se hace una escogencia inicial por ese comité de varias firmas, en total 4 o 5 de las que se presentan, porque creo que se presentan 15 o 16 firmas, a diferencia de otras épocas, y estas son las que están para selección. No se ha firmado ningún contrato, no se ha escogido ninguna firma finalmente, y desde este punto de vista, la relación con la firma de Cúcuta la pone la firma americana simplemente para demostrar un contacto y un conocimiento con el territorio, con el derecho del territorio nacional. Esa es la explicación que me dan, veo los documentos de la manera en que me los muestran y hasta ahí conozco la historia, Julio.
Claro, pero ministra, ¿a usted le indican que la firma los pone estos abogados de Cúcuta como un contacto, pero en ningún momento en esa conversación con el director de la agencia, con el abogado Palomino, se habla del hecho que para esta convocatoria en particular, aunque no se calificaba, sí se señalaba que iba a ser considerada favorablemente la firma que presentara una alianza estratégica con abogados colombianos, pero ojo, alianza estratégica, no poner unos abogados de contacto. Dice el punto de la convocatoria, alianza que deberá acreditarse mediante carta de compromiso.
Juan Pablo, yo lo que veo en la presentación de la firma dentro del documento de Hughes es que lo que dice el documento, por lo menos el que tuve yo a la vista, es que a ellos, los de Cúcuta creo que es, los presentan como contacto con conocimiento del derecho interno colombiano. En la carta de intención y en el documento que presentan a mí, no existe ninguna denominación de alianza estratégica con este grupo. Ellos presentan como conocedores del derecho colombiano. Desde ese punto de vista, la alianza no está señalada en el documento y tampoco la vi en los requisitos de contratación directa. Lo que yo veo en los requisitos de contratación directa es que es necesario presentar un contacto que tenga conocimiento del derecho colombiano. Y ahí lo que me permite a mí decir es, y hasta ahora obviamente usted entiende, yo soy cabeza de sector, yo no tengo que ver con la contratación directamente de la Agencia Nacional de Defensa Judicial, para eso tiene su director. Sin embargo, por ser parte del comité y ser cabeza de sector, pedí esta explicación también, porque obviamente ante una noticia de esa naturaleza, pues es mi obligación también sentarme a pedir explicación. Y lo que yo veo en el documento es que efectivamente sí aparece como contacto con conocimiento en derecho nacional, pero no aparece ninguna mención de alianza estratégica, porque es que la alianza estratégica en derecho tiene otro componente. Y obviamente, al entender desde ese punto de vista, lo que están diciendo es: tenemos un contacto, yo no conozco ni la firma, ni me he preocupado por mirar la firma, salvo lo que dicen las noticias. Lo que yo veo en el documento es que técnicamente lo que es un contacto en derecho internacional, en derecho nacional, dentro de Colombia. Y no tiene nada que ver, parece ser, con el litigio internacional. Lo que ellos acreditan es que conocen el derecho colombiano.
Ministra, pero ante toda esta situación que se ha tornado este posible contrato, ¿usted le sugerirá como cabeza en el Consejo Directivo de la Agencia de Defensa Jurídica que ante esta eventual falta, indelicadeza, falta de vigilancia, de control por parte de la firma Hughes sobre la firma que sería Contacto en Colombia, pues ante esta falta que ha generado esta situación, su oferta sea descartada?
Mire, yo realmente no me puedo meter en la contratación de una entidad, pero ¿qué le puedo decir yo frente a este aspecto? En este contexto sí mencioné que frente a todo esta situación y este ruido, ellos evaluaran, porque ellos son los competentes, evaluaran la necesidad de mirar si se sigue o no con la contratación, pero obviamente también ellos tienen unas reglas, unos tiempos y unos plazos. Desde ese punto de vista, en el tema concreto también es importante decir algo. La noticia no es correcta por el medio que salió, ni tampoco existe una alianza estratégica. Yo no estoy defendiendo la contratación en este caso. Soy muy seria con la contratación. Creo que, entre otras, el tema particular del arbitraje internacional necesita abogados especializados en derecho internacional. Pero la Agencia de Defensa Jurídica tiene este reglamento desde hace muchos años, o sea, que han venido contratando. Incluso me mencionaban sí. A mí que el tema de la contratación significa también mirar otros aspectos. ¿Qué es lo que le dije yo técnicamente al director? Le dije: mire, yo creo que con tanto ruido es mejor que revise qué es lo que van a hacer. Pero en este momento ni hay selección, o sea, hay una lista corta donde están estas empresas, según me dice él, no hay firma de contrato y no hay atribución en este momento de contratación para ese caso.
Pero, ministra, como el tema es complejo por el tema de contratación y todo lo que usted ha expuesto, al final, ¿usted quedó satisfecha con las explicaciones o no?
Juan, yo sí quedé satisfecha desde el punto de vista de mi inquietud con el tema de ver los documentos que me pasó la Agencia Nacional, que ellos mismos pasaron en un PowerPoint ayer, en el sentido de entender que lo que se está diciendo en la noticia no corresponde con lo que yo estoy viendo en los documentos. Ahora, lo que sí me parece importante, y lo he dicho en los comités, ahí están las actas de los comités, es la necesidad de evaluar no solamente los requisitos, la prestancia, la experiencia, sino también la situación en particular del comportamiento de las agencias. Porque las agencias que se contratan tienen que cumplir a cabalidad con el contrato. Pero, obviamente, al ver lo relatado en los documentos, creo que hay una equivocación y una imprecisión muy grande en la noticia y no concuerda con los documentos que demostraron ayer.
Ministra, ¿y usted ya habló con las funcionarias que renunciaron? ¿A usted le presentaron no. ayer en esa reunión el documento, o por lo menos la alerta que se lanzó desde finales de febrero sobre un posible direccionamiento de este contrato?
Pues mira, yo lo que voy a decir, yo no he hablado con ellas, no las conozco, pregunté quiénes eran, me dijeron que eran unas personas que venían de atrás hace más de 4 o 3 años en la ANGE, y estas personas que eran expertas en derecho internacional fueron las que hicieron la selección de la lista corta. Ahí sí, no tengo ni idea nada más, no he hablado con ellas, parece que ellas renunciaron ante el informe mediático, pero eso es lo que me cuenta el director de la agencia.
Y a dos de ellas ya les aceptaron la renuncia, ministra, pero independientemente de eso, usted estaría dispuesta a sentarse a hablar con ellas para que le cuenten qué está pasando o qué han visto ellas en la contratación de la agencia?
Claro, e incluso, fíjense que en este tema que ni siquiera ha habido selección, también es importante decir que hay que oír y escuchar a todas las personas, y para mí sería importante oírlas, pero el tema es que ellas pasaron renuncia irrevocable. Las razones por las que pasaron renuncia irrevocable, me cuenta el director, que es que porque ellas no se iban a comprometer con ese escándalo público y que le tenían mucho susto al escándalo.
Bien.
Eso fue lo que me contó el director, no, yo no he hablado con él.
Ministra, quiero preguntarle ahora por...
¿Quieren hablar conmigo? Puertas abiertas.
Vale, quiero preguntarle ahora por el tema de la circular que firmaron conjuntamente con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Minas para combatir el robo de hidrocarburos y que está yendo a las arcas y para la fabricación de cocaína. En términos de cifras, ¿cuánto está perdiendo el país por el robo de este hidrocarburo?
Bueno, yo creo que es importante, la cifra no la tengo ahorita actualizada, pero sí es importante contarles en el tema de la circular conjunta que firmamos con el Ministerio de Defensa, lo que nosotros queremos obviamente es intensificar las operaciones de control en las principales zonas de producción de clorhidrato de cocaína y minería ilegal, en donde se utiliza sin lugar a dudas el robo, sustracción o obviamente otros elementos y uso de tecnología, que significa también aplicar de manera integral la posibilidad de determinar qué está pasando en estas regiones. Se priorizan 10 departamentos y desde este contexto lo que se busca es erradicar las actividades ilícitas, y estamos hablando no solamente de producción de clorhidrato de cocaína, sino también de minería ilegal, para la lucha contra las economías ilegales. Ustedes recordarán que el Ministerio de Justicia tiene un área que se llama la Dirección de Drogas, en donde nosotros también hacemos control, no solamente de licenciamiento en el caso de las autorizaciones para algunas actividades, sino también tenemos una relación en el tema del control de los precursores que sirven para la transformación de la cocaína. Y desde ahí entonces todo lo que tiene que ver con las actividades orientadas a fortalecer el control al transporte de hidrocarburos y también que se incluye en la actualización de los protocolos de monitoreo y seguimiento de cadenas de distribución de los combustibles, pues está firmado en el convenio para asegurar el éxito de las operaciones, y desde ese punto de vista estamos utilizando toda la inteligencia para poder hacerlo. ¿Esto qué significa? Significa que como tenemos áreas comunes entre el Ministerio de el Ministerio de Minas y el Ministerio de Justicia, el convenio a lo que apunta es a que hagamos sobre todo énfasis, que lo empezamos a hacer con la conmoción interior en un decreto que redujimos incluso la posibilidad de venta y de transporte de los precursores químicos, ampliarlo al territorio nacional donde estamos viendo que hay economías ilícitas que hay que combatir frontalmente desde tres estrategias.
Ministra, el país sigue expectante de la extradición de Papá Pitufo a Colombia. Lo último que supimos es que faltaba resolverse un último recurso. ¿En qué va el proceso de extradición del señor Pitufo a Colombia?
Sí, realmente sigue esperando el Ministerio de Justicia la resolución definitiva para saber si lo traen o no. Y es importante decir que la Fiscalía sigue trabajando en la investigación de los hechos que, amplían incluso algunos elementos en particular, pero hasta tanto no resuelva Portugal, que entendemos resolvió en primera instancia, pues concediendo la extradición y obviamente negando, hasta donde sabemos, la primera petición de asilo, sigue resolviendo los recursos el Tribunal de Portugal.
Señora ministra, la defensa de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como EPA a Colombia en el mundo digital y recluida en el Buen Pastor hace 2 meses, pues sigue dando la pelea por tratar de buscar que se le conceda el beneficio de la casa por cárcel, dada su condición de ser madre, cabeza de hogar y eso. Y ha recurrido ahora al recurso de buscar que la ley de utilidad le confiera esa posibilidad. ¿Usted ve que eso sea viable?
Juan, yo digamos, entiendo que el doctor Francisco Bernate, que está al frente del caso, había solicitado la detención domiciliaria y no había solicitado la ley de utilidad pública. Sin embargo, el tema es que los jueces son los que tienen que resolver cualquiera de las dos peticiones. Entiendo yo que la detención domiciliaria tiene unos requisitos que son diferentes a la ley de utilidad pública, pero hasta donde esté el doctor Francisco Bernate había pedido era la detención de domiciliaria por las condiciones de ser madre de familia, pero no la de utilidad pública. Y esto tiene una razón de ser en mi criterio jurídico. La ley de utilidad pública tiene una serie de requisitos que son por 3 días, mientras que la domiciliaria tiene un requisito objetivo y un subjetivo. Y esto permitirá que los jueces se pronuncien, los jueces de ejecución de penas, en este caso porque ella está condenada, tendrán que decidir si le conceden o no esa detención domiciliaria.
Ministra, yo quiero volver a la antepenúltima pregunta, porque en su tono de voz me da la impresión de que usted no descarta que lo de papá Pitufo se pueda embolatar, porque es que ya hicimos todo lo que podíamos hacer desde el ministerio, desde la fiscalía, desde la cancillería. Hemos tenido la mala suerte de que no tenemos embajador, pero me deja la ventana abierta de que papá Pitufo de pronto se salga con la suya.
No creo, Julio, y no creo, mejor dicho, lo que yo voy a hablar técnicamente es que se ha demorado la resolución, como en todos los países nuestros, en el tema de el recurso, precisamente porque Portugal pues tiene el mismo derecho y el debido proceso nuestro, es decir, concederle un recurso frente a una decisión tan fuerte como es la extradición a un país para evitar errores. Creo que en este caso en particular ha habido mucho más de los 60 o 70 días que nos habían dicho inicialmente. Lo que sí espero es que prontamente salga confirmando la decisión de primera instancia, es decir, concediendo la extradición a Colombia, porque como lo decía yo la primera vez, pues están todos los hechos que demuestran que él no es perseguido político, que efectivamente lo que hay es una orden de una autoridad competente para solicitar la extradición frente a una serie de delitos, que ya hay imputación en Colombia y que hay una serie de pruebas que tiene la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, quizás tono de voz, que ya me lo conoce muy bien don Julio, es no tener respuesta en este momento frente al tiempo o al lapso que podrá demorarse la decisión de segunda instancia.
Sí, efectivamente, sentí ahí algo, pero estoy seguro que de su mano llegaremos a buen puerto. Ministra, muchas gracias, muy amable.
Gracias, don Julio. Un saludo a toda la mesa y muchas gracias.